desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Esta es la noche número 49. This is the 49th night. Hemos estado 49 noches estudiando la Palabra de Dios y estamos estudiando todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Esta noche vamos a hablar de dos casos que en realidad han sonado muchísimo en nuestra iglesia. Casos de personas que estuvieron probablemente desesperados, agobiados, muy tristes, desesperanzados y tal vez hasta desilusionados. ¿Será que los hermanos ya se olvidaron de mí? ¿Dios ya no me quiere? ¿Yo creo que aquí voy a estar siempre? ¿De aquí no voy a salir? ¿Yo no voy a mejorar? Mi cáncer me va a comer, la economía nunca la voy a mejorar, el problema de mi hijo no lo voy a resolver, mi matrimonio yo pienso que ya está a la deriva. O sea, tantas cosas que se han dado y que, por cierto, una de estas razones fue la que nos puso en el corazón el que comenzáramos a estudiar todas las promesas de Dios. Son casi 7,000 promesas que aparecen. Nosotros vamos apenas ya en el estudio número 49, llevamos 98 promesas, con hoy 99. Y pues no sé hasta dónde a mí me va a alcanzar la sábana, no sé hasta qué promesa yo voy a terminar de cubrir, pero yo sí animo a la persona que va a venir después de su servidor, que le animo en todo momento a que continúe estudiando, porque esto ha fortalecido mucho la vida de nuestra iglesia. Voy a pedirle que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 20 al 23. En el libro de Esther, capítulo 9, versículo 20 al 23. Es un libro que, si usted se va al libro de los Salmos, antes del libro de los Salmos, usted va a encontrar el libro de Job, que, por cierto, hoy en la noche vamos a ver la primera promesa que aparece en el libro de Job. Antes de Job está el libro de Esdras, Nehemías, Esther. Capítulo 9, versículo 20 y el versículo 23. Voy a dar lectura en el versículo 20, el 21 y el 22. Este es el texto que vamos a usar de la primera promesa. Y en el versículo 23 lo hacemos todos. Miren lo que dice la Biblia. Y escribió Mardoqueo estas cosas. Y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, todos en el 22 y 23, prefiero 22 y 23 todos, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen día de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Padre, una pregunta yo le voy a hacer a tu congregación. Si este pueblo estuvo dispuesto a hacer lo que un hombre les pidió, ¿por qué no estamos nosotros dispuestos a hacer lo que tú nos pides? No pides nada que vaya en deterioro de nosotros. No pides nada que vaya en daño o perjuicio en contra de nosotros. Todo lo que tú pides es para nuestra bendición y beneficio. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. 49 semanas hemos comenzado hablando de que Dios es el que tomó la iniciativa. 49 semanas hemos venido hablando que Dios fue quien dejó que su corazón se abriera y luego le contara a su pueblo, le dijera, esto es lo que yo tengo preparado y reservado para todos ustedes. En el tiempo que yo crea conveniente, dentro de mi soberanía, dice Dios, y dentro de ese tiempo que es indeterminado para ustedes, pero que yo sé cuándo, yo a ustedes les voy a cumplir todo lo que yo les he prometido. Dios, por su soberanía, por el carácter y por la seriedad que él tiene, le ha prometido a su pueblo, a sus hijos, a la iglesia, tantas cosas que solamente está esperando el momento para que nosotros lo podamos disfrutar. Hemos venido hablando que las promesas de Dios son ese acto en el cual Dios nos asegura a nosotros que va a hacer algo y que el día del cumplimiento se aproxima. Creo que ahí tenemos una figurita, que es la primera figura que yo quiero que veamos en esta noche. Todos nosotros, desde el momento, no importa dónde haya sido, no importa dónde usted le entregó su corazón a Jesús, no importa en qué condición usted estaba, en ese mismo momento en que nosotros fuimos justificados, adoptados, comprados, que fuimos santificados, que fuimos nosotros apartados, que fuimos nosotros salvados por la gracia de Dios, a nosotros se nos dio también el privilegio y el derecho de tomar lo que es la herencia de Dios. La Biblia dice que en Cristo nosotros somos coherederos juntamente con Él. Nosotros todos, buenos, no tan buenos, malos, no tan malos, nuevos, no tan nuevos, de muchos años, pocos años en el Evangelio, todos somos herederos de la riqueza del Padre y cada día tenemos que aprender a conquistar las promesas que tiene Dios para nosotros. Hemos venido hablando que algunos de nosotros ya hemos hecho lo que le llaman en inglés el cash in. Ya hemos cobrado algunas bendiciones. Ya hemos hecho propias algunas promesas. Ya nos hemos apoderado de algunas de estas promesas que ahora en nosotros ya podemos decir. Ya nos salvó. Alguno de nosotros nos sanó, y lo quiero decir yo a título personal, en esta cantidad de lista de promesas que existen, el Señor me sanó de mi enfermedad. El día lunes en la mañana escuchaba yo algo y que, ¿cómo va a creer usted que no puedo yo agradecerle a esta iglesia? Se vino una hermana y me dice, pastor, hablábamos de la petición número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y dice una hermana, pastor, cuando usted se enfermó, yo puse mis 5 peticiones buscando a Dios desde temprano por su sanidad. Yo quité todas las peticiones personales y le dejé para que Dios obrara en su vida. Cuando ella me entregó el papelito, le dije, no quiero que me lo des. Guárdalo, consérvalo, solamente quiero decirte que jamás en la vida olvidaré lo que tú hiciste por mí en oración. Entonces, hay promesas de salvación, hay promesas de sanidad del cuerpo, hay promesas de protección divina, hay promesas de vida eterna, hay promesas del perdón de pecados, hay promesas de que Dios va a prosperarnos a nosotros en todo lo que hagamos y en todo donde nosotros pongamos las manos, promesas de darnos a nosotros el Espíritu Santo, promesas de darnos un nuevo nombre y promesas de darnos a nosotros la victoria cuando tengamos que nosotros enfrentar aquellas luchas que muchos de nosotros pensamos que ya estamos perdidos. Esta semana, esta familia que está acá no hacen otra cosa más que decirle a Dios que lo aman y que han constatado y han confirmado de que Dios es real en sus vidas. Esta jovencita llamada Celia, después de 2-3 casos en los cuales hemos platicado, en donde ella no puede ni siquiera verme a los ojos cuando empieza a contarme sus adversidades y sus tragedias, un caso hace 2 años más o menos, un caso muy delicado con respecto a su casa, a su residencia, pronto, le quedaban 8-9 meses, se imagina usted llegar, estar pagando 15-20 años tu casa. Escuche esto, porque esto es bastante, bastante serio y puede ser realidad en alguno de nosotros. Estar pagando casi 15-20 años tu casa, y te quedan 8 meses para pagarlo, y la vas a perder. Pagaste 19 años la casa y los últimos 8 años te atrasaste 3 meses porque no tenías trabajo, problemas con uno de tus hijos y el banco, como no perdonan, te dijeron o trae usted el dinero tal día o usted pierde su casa. Dios no es un desentendido de su pueblo, de sus hijos. Luego aparece más tarde una situación familiar, una situación legal con uno de sus hijos, el Señor arregló todo. Y ahora, un par de semanas para acá, la situación se agravó y, Y bueno, y claro, la desesperación, la impotencia, una mujer sola, una madre soltera, enfrentándose con esto, y pues no importa qué es lo que puedas tener tú en tu contra, tienes a alguien a tu favor, que es Dios. Por eso, a partir de esta noche, yo te recomiendo, a ti que me estás escuchando, por Facebook o por Radio Bautista, yo te recomiendo que por favor te enfoques en las promesas que Dios te ha hecho y no en los problemas que tenés. Porque esta semana nosotros cantamos victoria. Por eso, mire cómo son las cosas. Hoy comenzamos hablando de que hay una promesa y es la promesa que queremos nosotros explicar. Hay la primera promesa que vamos a estudiar, es la promesa de celebración. ¿Qué le parece a usted viéndonos y yéndonos al contexto de la historia? En el capítulo 9, versículo 23 del libro de Esther, capítulo 9, versículo 23, espero que usted no haya cerrado su Biblia. Vea lo que acaba de leer usted juntamente conmigo. Yo espero que no se haya olvidado, ni mucho menos pase por alto esto. Y los judíos aceptaron hacer, oiga esto, según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Hermanos queridos, déjeme darle a usted un encuentro en la cronología de la historia. Este final es un final maravilloso. Se lo voy a repetir a los que nos escuchan por la radio y Facebook. Lo que le acabo de decir a esta jovencita yo. Todos los finales, oiga esto, todos los finales, los últimos días, el último capítulo en la vida de los hijos de Dios, de los que aman a Dios y de los que sirven a Dios, son finales espectaculares. Son finales maravillosos. It's time to laugh. Hay un tiempo, como dice la Biblia, de tristeza. Y lo mismo aparece en Eclesiastés, tiempo de reír y tiempo de llorar. Se acabó. It's over. Ya no más. De mis ojos no van a volver a salir lágrimas de tristeza. Y si vuelvo a llorar, van a ser lágrimas de alegría. Mi amado hermano, es un tiempo de celebración. Pero no comenzó así la historia de los que ahora están celebrando. Un día menos esperado, entra un hombre con sus tropas, sitia Jerusalén, le incendia Jerusalén, derriba el templo y destruye el templo en Jerusalén, se lleva todos los utensilios y se lleva como, miles de jóvenes. Se los lleva caminando por más o menos unos 800 a 900 kilómetros. Llegan a Babilonia, les cambian el nombre, les cambian alimentos, les cambian sus costumbres, les prohíben que hablen de su Dios. Y pasaron los años. Y tenían que estar ahí 70 años en el cautiverio. Oiga esto. Se murieron dos de los reyes que los habían llevado ahí. Uno, Nabucodonosor y Belsasar. Y pasaron los años, y se levantan otros dos reyes de Media y de Persia, llamados Ciro y Darío. Y Dios puso en el corazón de Ciro, y Dios puso en el corazón de Darío, de ser mejor persona, más buenas personas con los judíos. Y él levantó el castigo y le dice a los judíos, vayan, regrésense por favor, vayan ustedes a su pueblo y construyan. Pero ahí pasaron los tiempos de los medos, de los persas, pasaron los tiempos del rey Artajerjes, y pasaron los tiempos del rey Asuero, y ahora Mardoqueo, que es el tío de la reina Esther, le escribe una carta y le dice al pueblo, señoras y señores, se terminó todo lo oprobio, se terminó toda la vergüenza, se terminó toda la persecución, se ha terminado todo el bullying, se ha terminado todo el acoso que te han hecho en tu vida. Ahora es tiempo de celebrar. Así que se me levantan, escuchen lo que yo les digo, hagan como yo les escribo y vengan y siéntense a la mesa porque Dios tiene preparado un banquete para ustedes. Hay una promesa para celebrar. Hace un par de miércoles yo les dije a ustedes esto. Se terminó tu tiempo de sufrimiento. Ya no más sufrimiento. Ahora llegó el momento de disfrutar. Llegó el momento de darle gracias a Dios. Llegó el momento de celebrar. Usted no nació para dar lástima. Usted no nació para ser motivo de burla o de vergüenza. Usted es un hijo de Dios. Usted es un siervo de Dios. Usted es una persona que es escogida por nuestro Dios. Usted tiene la unción del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Usted no nació para ser esclavo de nada ni de nadie. Entonces, ahora llegó el momento para celebrar. Pero lo lindo de todo esto es esto. Que esta gente hizo exactamente lo que un hombre les pidió. Él escribió cartas, le leyó las cartas y reúne a todo el pueblo y le dice, quiero que hagan esto, este es el A, B, C, D, E, F, hasta la Z. Esto es lo que yo quiero que hagan. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué me gusta a mí? Que esta gente no cuestionó absolutamente nada de lo que Mardoqueo dijo. Hicieron todo lo que Mardoqueo les pidió. Entonces mi pregunta para esta iglesia es esto. Si esta gente estaba dispuesta a hacer lo que un hombre les pidió, ¿por qué no estamos nosotros dispuestos a hacer lo que dice este libro y lo que Dios nos pide? En este libro está la respuesta a todas las preguntas. Lea su Biblia, culturícese, aprenda, dependa, dése cuenta de todo lo que ahí está. Este libro ha sobrepasado, ha sobrevivido, este libro ha tenido que enfrentarse con una cantidad de vicisitudes, de situaciones tremendas, prohibiciones, no circulaciones, han querido incendiar las Biblias, no permitieron muchas veces ciertas emisiones o ciertas publicaciones. El libro más leído, pero también el libro más odiado. La Biblia, por muchas personas que dicen que esto es solamente un libro que está hecho, acondicionado y acomodado a la voluntad de los hombres. Esta gente hizo lo que Mardoqueo pidió. ¿Por qué no hace usted lo que Dios pide? Le llegó el momento de celebrar. Le llegó el momento de tener un banquete delante de Dios. Dios tiene preparado y reservado para sus hijos un momento de celebración. No dejemos que unos cuantos momentos de tristeza. ¿Cuántas veces fuimos los días sábados? Hay que levantarse temprano, hay que gastar gasolina, hay que llevar algunas cositas que te pide tu hijo, que te pide tu hija. La tristeza de tener que vernos detrás de un vidrio, de tener que hablar solamente por medio de un teléfono, de ver salir a tu hijo y a tu hija con una cadena, con un uniforme. Son momentos de vergüenza. Son momentos de tristeza. Y pasan los días, y pasa cumpleaños, y pasa el día de la madre, pasa el día del padre. ¿Y cómo ha sido Dios tan bueno? Porque ahora viene Thanksgiving. ¡Ay, que no les vea yo el día de acción de gracias aquí a ustedes! Me muero, me da un ataque a la pituitaria. Ay, ¿sabe usted qué es lo que más me inquieta a mí? Cuando hay personas que me llaman por teléfono, pastor, I got it, pastor, ya lo logré, pastor, ya lo conquisté, pastor, tengo esto. ¿Sabe qué le digo? No quisiera estar en tus zapatos. ¿Por qué? Porque no sé si vas a tener la capacidad de responderle a Dios. Yo no dudo de lo que Dios puede hacer. Yo dudo de lo que nosotros podemos hacer y agradecerle a Él. Los judíos celebraron a petición de la carta de un hombre. Nosotros tenemos la palabra de Dios para poder hacerlo. Así que lo primero que hizo Dios fue esto. Ahora yo voy a poner, mire qué interesante, en el versículo 22. Mire todo lo que hizo Dios revertir. Como en días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y como en el mes que de tristeza se les cambió. ¿En qué dice? ¿Se recuerda usted que les dije que el viernes antepasado fue la noche más triste que yo he tenido en mucho tiempo? Cuando escucho de mi amigo, de mi compañero, de mi hermano en Cristo, decir, comienzo el día 12 de octubre, próximo lunes, comienza la radiación, la quimioterapia, el hermano Joe Molina. Vieron la oración que hicimos el domingo en la noche después del culto, lo encerramos todos los diáconos, impusimos nuestras manos sobre él y le dijimos, Joe, échale ganas que nosotros vamos a orar. El día lunes, la mayoría de las oraciones, y por cierto, a las 7 en punto de la mañana, la oración la terminó él. Ya, yo creí que el día de septiembre iba a quedar en los anales de la historia, el mes que yo iba a enterrar a mi madre. Y hoy comienzo con octubre, es que así es Dios, es que ese es Dios. Por un momento en la tristeza, pero pronto llegará la alegría. Hoy estaremos probablemente de este lado, hoy estoy aquí, pero mañana voy a estar en la tierra prometida. Mi amado hermano, pásate tus enemigos, ve lo que dice el 22, y como en el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Hermano, esta es la parte final de este punto. Le voy a suplicar esto. Olvidémonos de las cosas malas que hemos tenido que vivir. Pero nunca nos olvidemos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Olvidémonos de las cosas difíciles que hemos tenido que enfrentar. Pero nunca nos olvidemos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Adelantito del libro de Esther aparece la primera promesa en el libro de Job. Capítulo 5, versículo 8 al versículo 9. Quiero decir algo hoy porque hay una serie de versículos que yo quiero reforzar esto. Si hay una promesa de maravillas. Una de las alabanzas más hermosas que cantamos acá, y siento que nos sale a nosotros como que fuéramos el coro de Brooklyn, Nueva York. Grandes son tus maravillas. Aquella alabanza muy linda del hermano Jaime Murrell. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Hermano, yo le voy a pedir un gran favor. Usted no es mejor que yo y yo no soy mejor que usted. Usted es igual de hija, igual de hijo que Dios que lo que yo soy. Pero por favorcito, no se quede viendo las maravillas que Dios hace en otros. Cuente lo que Dios hace con usted. El problema nuestro es esto. Como Dios no hace maravillas en ti, tú te irritas tremendamente que Dios hace maravillas en otras personas. Pero vea lo que dice el capítulo 5, versículo 8 y el versículo 9 del libro de Job. Mire esto qué interesante. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace grandes e inescrutables y maravillas, ¿sin qué dice? Sin número. Hay un caso que en realidad esto no son palabras de Job. Estas son palabras de los tres amigos fraudulentos que tuvo Job. Y llegan y se acercan ante la enfermedad de su amigo, dizque de su amigo. Todo el mundo que conoció a Job pensó, todo el mundo que conoció a Job creyó que la desgracia de Job había sido la causa por un pecado. Cuando yo estaba escribiendo esto, pensaba en la enfermedad del hermano John Molina y me hice una autocrítica. Mire cómo son las cosas. No quiero alimentar el morbo. Si a mí me sale, se lo digo por el conocimiento de causa. Si a mí me sale una enfermedad como la del hermano John Molina, seguro que hubiera habido por lo menos uno o dos comentarios, algún pecado el pastor tiene y por eso le ha caído cáncer. Le voy a explicar esto para que usted no se adelante a hacer juicios, para que usted no tome el papel de juez, para que usted no acuse y además de esto, condene sin tener fundamento. Mire esto. En el capítulo 8, versículo 5, perdón, capítulo 5, 8 y 9, dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Hay personas, como en este caso, estos personajes, hay personas que suponen, I suppose, I think, hay personas que piensan que algunas desgracias en la vida tuya son ocasionadas porque vives en pecado. Wrong. Totalmente equivocado. Job dice en la Escritura que él nunca, pero nunca, jamás en la vida, él dice, yo, señores, me mantendré en mi integridad. Esto que yo estoy viviendo no es ocasionado y esto no es causa o el pecado que yo tengo o que yo haya tenido ha causado esta desgracia en mi vida. Pierdo a mis hijos, pierdo mi salud, pierdo yo todos mis territorios, se muere todo mi ganado y quedo yo en la condición que estoy. Yo no estoy viviendo ni estoy pasando en este momento de desgracia, de miseria, porque yo haya pecado. Eso fue lo que pensaron los amigos de Job. Hay otras personas que piensan que lo que nosotros vivimos en la actualidad ha sido ocasionado por un castigo de Dios. Le voy a decir esto. Lo que había pasado en la vida de Job no era ni un castigo de Dios, ni tampoco un pecado oculto en él, sino que era una prueba que él estaba teniendo. Una prueba que, por cierto, Dios le había permitido a Satanás, el diablo, que lo tocara a él y que llegara esto a su vida. Cuidado con esto para que usted no se me sugestione. Cuidado con esto para que usted no venga y diga, por eso que la gente habla de mí. Por eso que las personas me desean tanto mal. Por eso que me está pasando esto. Porque hay alguna situación. No piense, no es la única forma de caer en desgracia. Puede ser que sea una prueba. Yo recuerdo que cuando yo me paré acá para hablarles a ustedes de mi enfermedad, yo les dije, si es castigo de Dios, lo aguanto. Si es prueba de Dios, la soporto y la acepto. Pero si es una amenaza del enemigo, la reprendo en el nombre de Jesucristo. Hermano, usted no puede ser que usted ignore esto que yo le estoy diciendo. Esto no puede ser de que usted no sepa esto que yo le estoy comentando. Usted tiene que enfrentar la vida tal cual. Usted tiene que enfrentar la vida como es. Hacer una autocrítica y decir, bueno, ¿será una prueba de Dios en mi vida? ¿Será que es un castigo? ¿Ese castigo? Pues pongo, aquí no, dale Señor y reventame, ¿viste? Pero si es un ataque del enemigo, yo vengo y en el nombre de Jesús yo reprendo esto. Entonces, aunque el consejo de estos tres amigos no era el correcto, por decirlo así, en el momento que se vivía, sí era el correcto de lo que ellos dijeron. Como ellos no sabían que Dios había probado, como ellos ignoraban de que Dios estaba probando a Job, por eso dijeron esto. Pero lo que dijeron tiene mucho de verdad. Ciertamente, yo buscaría a Dios. Yo tengo un problema X. Lo primero que voy a hacer yo es buscar a Dios. Y a pesar de todo, lo que recomiendan ellos no es malo. Señor, ayúdame, por favor, a abrir mis ojos a la realidad. Señor, por favor, ayúdame a abrir mis ojos a que en realidad no estoy yo totalmente devastado. No estoy terminado, no estoy acabado. A veces hay personas, y lo decíamos la semana pasada, hay personas que se alegrarían que a usted le vaya mal. Hermano, yo tendría que estar en La La Land. Yo tendría que estar en el país de Alicia y la Maravilla y pensar que esto no es cierto. Pero esto tengo que entenderlo. Hay personas que se alegrarían tremendamente que a alguno de nosotros nos fuera mal. Hay personas que añoran que nos venga una desgracia. Hay personas, pero ¿sabe una cosa? Y mientras más donde se haga el mal, esto es lo bonito de Dios. Porque mientras más planifican y maquiavélicamente hacen planes, y mientras más obsesionadamente desean el mal para ti, Dios te empieza a bendecir. Esas son las etapas de gran confusión. Ahí es donde confundes toda la gente. Porque mientras tú te preparas para que te vaya, pero de la patada, Dios dice, momentito, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy tu castillo, yo soy tu alto refugio, yo soy tu fortaleza, y todos los dardos del enemigo no te van a tocar. ¿Me entendés, Eli, ahora? ¿Me entendés? Podrán estar tan cerca de ti, a ti no. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, pero a ti no llegará. Hermano, esto no es para Sella, esto no es para mi hermanita Viasana, esto es para todos. Y por eso es que yo quiero que usted ahora en la Biblia se dé cuenta lo que dice en Éxodo capítulo 34, versículo 10. Vea lo que dice la Escritura. Tremenda. Mire, las tres citas que vamos a ver son poderosísimas. Éxodo capítulo 34, versículo 10. Así que por favor yo le animo que por favor usted ya no vea las maravillas que Dios hace en otras personas. Dígale, Señor, Señor, yo ya no quiero ser testigo. Señor, yo ya no quiero ver. Señor, yo ya no quiero oír que pasan cosas lindas en la vida de otros. Yo quiero que en mi vida pasen maravillas. Éxodo capítulo 34, versículo 10, dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. En el libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 2. Salmos 111, versículo 2. Mientras usted llega a esta cita, dígale a Dios, Señor, Yo ya no quiero escuchar cosas hermosas que otros cuentan. Yo las quiero contar. Yo ya no quiero ver bendición y prosperidad en otras personas. Yo quiero ver bendición y prosperidad en mí. Entonces, mire qué versículo tan lindo. Mire qué versículo tan interesante. Mire qué porción, apropiésela. Salmo 111, versículo 2. Si usted todavía no tiene subrayado este versículo, subráyelo. Si ya lo tiene subrayado, apréndaselo de memoria. Si ya lo sabe de memoria, experiméntelo, vívalo. Salmo 111, versículo 2. Vea lo que dice. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de quienes, de todos los que las quieren. O sea que, you don't want that? ¿Tú no quieres que Dios haga maravillas en tu vida? Tú eres de tipo de personas, ay, vamos a traer a un hombre que fíjese que tiene un testimonio bonito. Ay, vamos a traer a una señora que tiene un testimonio precioso. Ay, vamos a traer unos jóvenes. Sí, yo ya no quiero escuchar cosas que Dios hace en otro. Yo ya no quiero, estoy harto, estoy cansado, estoy cansada de ver testimonios, de leer libros, de lo que Dios hizo con otros. No, Señor, yo quiero que en mi vida tú hagas maravillas. Lo voy a repetir. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Lo reto. I challenge you. You like good things? ¿Te gustan cosas buenas? Métete a buscar las maravillas de Dios. Y por último, en el Salmo 136, versículo 4. Mire qué tremendo esto. Salmo 136, versículo 4. Démosle un espacio. Démosle un tiempo a Dios. Hagamos preparativos en nuestra vida para que Dios haga una maravilla. Salmo 136, versículo 4. Oiga esto. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. A Él le servimos. Para Él vivimos. Para Él trabajamos. Trabajamos para el único que hace maravillas. Pasamos como una hora y media platicando con René en el aeropuerto de Houston. Íbamos para diferentes destinos. Y me dice, pastor, me dijo, cuando regrese de viaje vamos a comenzar la construcción. Me parece bien. ¿Tú crees, le digo, que para Thanksgiving terminamos? Antes, me dijo. Bien. Vino hace 2 semanas, no le pregunté, ni modo. Caballo regalado, no se le busca al lado, ¿verdad? Entonces, ya no le dije nada. El lunes en la mañana. Después de que en la espalda tenemos las marcas de los chicotazos que nos pegó la vida el mes pasado. ¿Qué necesito para olvidar a usted? ¿De veras? Para ponerle una chonga, un moño al mesecito de septiembre. Y ahí sí que... Ay, Señor, mira, no quiero volver a ver el mes de septiembre del 2015, ¿oíste? Y se terminó uno de los peores meses que yo he tenido. Y empieza Dios a acariciarnos desde el domingo en la mañana. Con conversiones, con la sanidad de Mateo, este muchacho que viene de Sahuesquí. Conocer a este jovencito Ángel que viene con ver la iglesia como está. A ver el lunes a las 6 de la mañana, esto, pero lleno. A las 6 de la mañana, toda la iglesia buscando a Dios desde temprano. Entonces, que hicimos cita con Dios para estarle buscando a Él con todo el corazón. Porque queríamos y porque queremos aún que Dios haga maravillas, no solamente conmigo, sino que con los demás. Salmo 136, versículo 4. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Hermano, y con esto cierro yo. Deje su vida en las manos de Dios. Para que su vida sea el recipiente de todas las maravillas. Le animo, ya no de lástima. Es más, le digo una cosa. Siempre he creído esto. Si usted es una persona que toda la vida anda dando lástima por donde va, ni diga que es creyente. No ponga en entredicho el Evangelio. No ponga en ridículo a Dios. No avergüence al reino de los cielos. Nosotros no estamos acá para dar lástima. Nosotros somos los hijos del Rey. Nosotros somos la familia de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido. Dele la mano, oiga esto, dele la mano a un nuevo amanecer. Deje su vida en las manos de Dios y deje que Dios use su vida como un recipiente de las maravillas. No nos conformemos con ver maravillas en otros. Empecemos a ver maravillas nosotros mismos. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, la primera promesa de esta noche es que nos has dicho que vienen tiempos de celebración. Que tú tienes preparado un banquete continuo para nosotros. Así, seguro, van a pasar Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, esta familia Vía Sana. Así de seguro que Celia, sus hijos, su familia, van a celebrar. Señor, en 90 días casi terminamos el año. En estos días comienza la quimioterapia, la radiación de mi hermano Joe. Patricia, que está en su casa escuchándonos. Y quiero contarte, Patricia, le acabo de decir a los hermanos el problema de la enfermedad de tu mamá, la depresión en que tú has caído, tu problema que estás viviendo y enfrentándote. Mamita linda, aunque no estés con nosotros en esta noche, no te olvidamos. Nosotros ya en esta iglesia hemos sufrido lo suficiente. Llevamos marcas por todas partes de castigo, de golpes, de maltrato. Pero ha llegado el momento en que celebremos. Y también, Señor, llegó el momento en que yo ya no quiero ver maravillas en otros. Ya no quiero leer de lo que tú hiciste en otra persona. Yo quiero empezar a ser un testigo, una testiga tuya. Te quiero demostrarte, Señor, de que yo puedo verdaderamente atestiguar de lo que tú has hecho en mi vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Este es el momento más solemne de todo el culto. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le inquieta. Si usted todavía no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, no sabe de lo que es capaz Dios de hacer con usted y por usted, ¿por qué no se da una oportunidad de abrirle su corazón a Jesucristo y recibirlo como el Señor y Salvador de su alma? No le invito a que se cambie de iglesia, no le invito a que se cambie de religión, sino que le entregue su corazón a Jesús, aunque usted nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo adentro de su mente, en su corazón, esta oración y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor Jesucristo, que seas a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía, Señor, de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ¿ahí dónde está? Mientras nadie le observa, mientras todos seguimos orando, le voy a suplicar que usted levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Si usted hizo la oración, si usted repitió esta sencilla oración, levante su mano, ¿ahí dónde está? Una persona en esta noche. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Las tres personas invitadas en esta noche, las únicas invitadas, le entregan su corazón a Jesús. Comprobamos una vez más la gracia de Dios. Los ojos de Dios están abiertos, cuidando de este ministerio, velando por esta iglesia. Gracias, Padre, por darnos señales desde el cielo y confirmar muchas cosas que por años hemos sabido. Gracias por habernos traído aquí. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
en tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.